Bueno, hoy estamos, sin duda, desde que comenzó la pandemia acá en Tucumán, en el peor momento, y es probable que no hayamos llegado todavía a la peor situación que podemos llegar, o sea, puede ser que la semana que viene aún esto esté peor, y esto tiene la siguiente explicación. Primero, la cantidad de pacientes que tenemos en este momento diagnosticados por día son, por supuesto, récord, y por otro lado hay muchos pacientes seguramente asintomáticos que no se detectan y que forman parte de este colectivo de pacientes que están infectando a otros pacientes. Así que lo que tenemos con esta circulación comunitaria y esta magnitud de contagios en la provincia es una situación de mucha preocupación. Y además de eso, tenemos, coincidentemente con eso, porque esto ya lleva varias semanas, un sistema de salud que se ha ido llenando lentamente, tanto en el sector público como en el sector privado, en sus camas críticas, en sus cantidades de respiradores. Por supuesto, el sistema de salud de Tucumán es un sistema muy potente, tanto en el público como en el privado, y está dando respuesta. Pero, bueno, tenemos que darle una mano al sistema de salud, los tucumanos, intentando disminuir la cantidad de contagios. Y, bueno, estas medidas que toma el COE, por supuesto que son importantes, que hay que respetar, pero creo que el mensaje a la población sería que en este fin de semana largo, para empezar, digamos, todos nos quedemos en casa, la verdad que las salidas sean lo menos posible, que no nos juntemos en reuniones sociales, familiares, que no nos juntemos a jugar al fútbol, que no nos juntemos a hacer deporte. Yo sé que no están permitidos, pero uno a veces igual lo ve. Que mantengamos la distancia social, que usemos cubreboca, que si tenemos que hacer una compra, salgamos, hagamos las compras e inmediatamente volvamos a la casa, que cuidemos a nuestros grupos de riesgo, porque en definitiva la única manera que tenemos hasta tanto haya una vacuna de poder disminuir la cantidad de contagios es alejarnos unos de otros para que el virus no encuentre a quien contagiar. Y eso nos pone en una situación de muchísima alerta. Y tenemos que hacer un esfuerzo entre todos, porque no se va a ir solo el virus, y necesita sí o sí que hagamos, que tomemos medidas. Así que le pido a los tucumanos, digamos, que intentemos mantener la distancia social lo más que podamos en estos días, en estas semanas que vienen. Entendamos que hay un grupo de tucumanos que está haciendo, primero que están internados, que están graves, hay un grupo de tucumanos además que están atendiendo a esta gente, y que los sistemas de salud son limitados, o sea, no son infinitos. Y si no nos cuidamos, la situación va a empeorar.
Doctor, buenas tardes. Jorge Albertín, que lo saluda.
Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Doctor, uno entiende por ahí que cuando el COE dictó esta medida de que no haya cruce de gentes entre jurisdicciones, apela también al hecho de no volver a una fase 1, sobre todo por lo económico, ¿no? Cuidar un poco lo económico de la mano, aunque la prioridad es la salud, porque económicamente también se está viviendo un tema muy angustiante, ¿no?
Sí, es que es muy difícil volver a situaciones de fase 1, pero económicamente y socialmente, pero de verdad es que eso yo lo entiendo. Pero la verdad es que las situaciones de colapso de los sistemas de salud te obligan a veces a volver a situaciones de fase 1 sin quererlo. Entonces lo que tenemos que hacer es cuidarnos entre todos para no retroceder. No es que solamente el COE es el que decide, en realidad la situación es la que va marcando. El COE lo que va haciendo es tomando las decisiones en base a la cantidad de contagios, a la cantidad de camas que quedan libres, a la cantidad de respiradores. En el momento que un sistema de salud deja de poder dar asistencia a todos, a todas las personas que lo necesitan, la mortalidad pica inmediatamente. Entonces, lo que tenemos que hacer es, si no queremos volver de fase, es hacer caso, y además del tema de los cambios interjurisdiccionales, hoy Gran San Miguel de Tucumán es una gran ciudad, digamos. En definitiva, lo que nos está pidiendo el COE es que tengamos el menor traslado posible para intentar disminuir la mayor posibilidad de contagios. Son, si ustedes me permiten, son, sí, digamos, decisiones más simbólicas que útiles en cuanto a la vida. Lo que nos están pidiendo es mantengámonos en casa, cuidémonos, no falta tanto, ya estamos cerca de la vacuna, pero en este momento Tucumán necesita hacer un esfuerzo máximo. Lo digo porque a veces uno ve en la tele y ve la situación de AMBA, de CABA. No están en la misma situación CABA que nosotros. Hoy la ocupación de camas en terapia intensiva en la ciudad de Buenos Aires es mucho más relajada que la que tenemos nosotros en Tucumán. Entonces no podemos nosotros tomar decisiones personales en base a lo que vemos en la televisión de lo que está pasando en Buenos Aires. Hay provincias que están por empezar las clases, pero no somos nosotros. Nosotros estamos muy lejos de esto en este momento. Estamos, como digo, en el peor momento. Y me parece que tenemos que, no lo estoy diciendo para asustar a nadie, ni mucho menos, sino para poner en el justo nivel la situación de preocupación que tenemos en base a la cantidad de casos, la cantidad de pacientes internados y a la capacidad de respuesta que tiene el sistema, que es enorme, pero que no es infinita. Y me parece que los tucumanos eso lo tenemos que entender, porque se juega en eso la posibilidad que tenemos de ser atendidos con la calidad que todos nos merecemos.
Ahora, doctor, uno leía hoy, por ejemplo, en Israel, que estuvieron aislados 15 días, con un estricto cumplimiento. También otra idiosincrasia, porque también acá se habla mucho de cuarentena, de la cuarentena más larga, pero son muy pocas las personas que cumplieron con esta cuarentena larga, porque uno sale a la calle permanentemente por trabajo y se da cuenta, está la ciudad como cualquier otro día. Acá sería obviamente muy difícil, pero Israel ha logrado, por ejemplo, con 15 días de aislamiento estrictos, bajar y que no haya rebrote.
Bueno, esas son las alternativas que empiezan a aparecer si es que no cambiamos, digamos, algunas conductas en forma, digamos, voluntaria, digamos, ¿no? Lamentablemente. Acá la verdad es que en este momento la cuarentena más dura la han tenido los chicos, que no han tenido clases.
Absolutamente.
Y los alumnos universitarios, que no han tenido clases. Y esa ha sido la cuarentena. Después hemos tenido cambio de horario en el comercio, cambio de horario gastronómico, cambio de horario último momento, pero definitivamente algún tema con los gimnasios, bueno, y algunas cosas, pero de verdad es que lamentablemente estas cosas que son medio parciales parece que no son tan efectivas, y parece que lo más efectivo es todo o nada, digamos, cerrar todo o no cerrar, y me parece que esperemos que no haga falta llevar a esta situación otra vez a toda la sociedad tucumana, pero de vuelta, si no nos cuidamos, es imposible estar tranquilo en este sentido, porque uno entiende perfectamente cuando uno escucha a la ministra, al equipo de salud, que vienen haciendo un esfuerzo enorme, la preocupación que tiene por la concentración y la cantidad de camas ocupadas.
Doctor, en la Comisión de Salud de Diputados estuvieron trabajando en los últimos días respecto al tema vacuna, concretamente, pero ¿qué es lo que se está abordando?
Sí, hemos sacado... La Cámara de Diputados ha sacado esta semana una media sanción de un proyecto de ley que prevé, digamos, algunas herramientas para que el Ministerio de Salud de la Nación pueda contratar con los laboratorios las vacunas. Bueno, ojalá aparezcan, pero digamos, los laboratorios ya están haciendo contratos de, digamos, reserva para las vacunas. Y exigen algunas características en estos contratos que el Ministerio de Salud necesita una ley para poder cumplir. Que son prórroga de jurisdicción, indemnidad o de las indemnizaciones, o inmunidad en las indemnizaciones, confidencialidad. Que esto no quiere decir de ninguna manera ni que digamos, se va a permitir, digamos, porque se dijo de todo, digamos, que el tema de la confidencialidad, por ejemplo, dice, no, es como la Coca-Cola, que nadie va a saber cómo está formada la fórmula. No es así, las vacunas para poder ser aprobadas en la Argentina van a ser evaluadas por ANMAT. ANMAT va a conocer perfectamente la fórmula, se va a ver todo, se va a abrir todos los estudios de fase 1, de fase 2, de fase 3. Las vacunas, si se deciden colocar en la Argentina, van a tener por detrás al Ministerio de Salud de la Nación, que dé garantías a través del ANMAT de la seguridad y de la eficacia de la vacuna. Eso los argentinos se pueden quedar totalmente tranquilos. Nadie les va a poner una vacuna que sea experimental, que no esté probada, que genere daño. Nunca se ha hecho en la Argentina, los medicamentos en la Argentina tienen una vieja tradición de buena calidad y la Argentina va a sostener esa tradición. Digo porque se dicen de todo, hay grupos que dicen cosas que no son ciertas, y una cosa es que la investigación se hace en tiempo récord, una cosa es que se le pide a la ANMAT máxima velocidad, pero de ninguna manera se le está pidiendo saltear ningún control necesario que garantice seguridad y eficacia. Así que bueno, estas herramientas, si se transforman en ley la semana que viene en el Senado, ya podremos tener un ministerio con capacidad de firmar contratos. La mayoría de los países europeos ya han firmado, Estados Unidos ya firmó, Chile ya firmó. O sea, tenemos que garantizarnos las dosis. Acuérdense que, aunque todas las vacunas que están en fase 3 hoy terminaran siendo efectivas y seguras, y produciendo al máximo, no van a alcanzar vacunas para todos. Entonces es importante que la Argentina reserve sus vacunas con tiempo y que podamos garantizarnos las vacunas, que si terminan siendo seguras y eficaces, las podamos tener.
Doctor, ¿y qué pasa con la vacuna de AstraZeneca, que es la que está trabajando a su vez con Oxford, que tiene más relación con nuestro país? Porque a partir del caso que se detectó en México, bueno, hubo un pequeño parate, pero no sé cómo avanzó todo esto.
Sí, AstraZeneca, digamos, con la Universidad de Oxford, están produciendo una vacuna, o sea, la fábrica, una de las fábricas en el mundo que está produciendo, que es una fábrica argentina. Pero eso no quiere decir que vayamos a tener que comprar en AstraZeneca ni que definitivamente esa sea la vacuna. Es una vacuna interesante la de Oxford, porque es una vacuna que tiene un precio muy subsidiado en realidad. Entonces es una vacuna que la verdad, en el valor que teóricamente va a estar, es porque Oxford ha decidido ponerla a valor de costo. Entonces es una vacuna que realmente ojalá fuera termine siendo efectiva y segura. Uh-huh. Nosotros vamos a tener que importar igual, porque esta vacuna se produce acá, pero viaja a México a envasarse. Después de México la vamos a importar, si es que terminamos comprando. Uh-huh. La vacuna ha tenido, en la fase 3 de todas las vacunas, tienen obviamente, justamente se hacen en mucha población, se vacuna a 30.000 personas, algunos con vacuna, algunos con placebo, nadie sabe a quién se le puso el placebo, a quién la vacuna, se los controla durante mucho tiempo, en lugares de mucha circulación, y se termina tomando el resultado a ver cuántos pacientes vacunados se enfermaron y cuántos no vacunados se enfermaron. Si la respuesta entre los que se vacunaron es mucho menor que las que no se vacunaron, entonces uno puede decir que la vacuna tiene un porcentaje de efectividad. Si los vacunados se infectan igual que los que no se vacunaron, uno puede decir que no es tan efectiva. Y además estudian efectos adversos, qué sé yo, cuando me la puso dio fiebre, cuando me la puso me dolió el brazo, cuando me la puso tuvo algún efecto serio. Las vacunas este estudio puntualmente para demostrar cómo se sigue esto, tuvo efectos colaterales en una persona que fueron un poco más graves, una mielitis, que es una enfermedad neurológica, se detuvo, después parece ser que la mielitis no tenía relación con la vacuna. También es verdad que cuando uno vacuna a muchísima gente, pasan cosas en la población, entonces hay que ver si el efecto es o no de la vacuna. Así que bueno, nada que esté fuera de lo que es habitual en la evaluación de vacunas.
En lo personal, doctor, ¿usted le confía más las vacunas que está generando, bueno, BioNTech, Pfizer o AstraZeneca, o a China y las que fabrica y las que está impulsando Rusia, por ejemplo? ¿Están todas en el mismo nivel? ¿Le damos valor a una que a otro?
Son distintas, inclusive, digamos, la vacuna de Pfizer y la vacuna de AstraZeneca son muy distintas en su idea, digamos, o sea, son... hay más de 100 y pico de vacunas y algunas son al virus atenuado, algunas son ARN, algunas son, por ejemplo, la de AstraZeneca es una vacuna en donde se usa un adenovirus de chimpancé que no replicable, en donde se le cambia el genoma. O sea, hay una serie de desarrollos tecnológicos muy variables en las vacunas. Y entonces, la verdad es que cuál va a ser la más efectiva, cuál va a ser la más eficaz, cuál va a ser la más segura, no sabemos. Sí sabemos que casi todas estas vacunas que ya están en fase 3 han pasado fase 2 con un montón de voluntarios que han sido vacunados y que no han tenido efectos colaterales, han hecho anticuerpos, los anticuerpos son sólidos, o sea, hay mucha evidencia de que esto va bien, digamos. La verdad es que estamos esperanzados de que varias de estas vacunas terminen siendo efectivas, varias. Así que bueno, ojalá todas fueran efectivas, porque entonces tendríamos más cantidad de dosis.
Doctor, y ahora, en este escenario de tantos laboratorios que están, trabajando para la vacuna, ¿Argentina tiene, digamos, alguna relación con alguna en particular o está a la espera de que se dé a conocer mundialmente una y avanzar con la contratación respectiva? ¿Cómo entiende usted que se va a plantear esto?
Argentina tiene algunas vacunas que se están estudiando en Argentina, o sea, hay laboratorios internacionales que están haciendo estudios en Argentina, vacunando voluntarios, todo esto. Argentina tiene producción de una de estas vacunas, que es la que charlábamos antes, pero en definitiva el Ministerio de Salud de la Nación hasta ahora no ha contratado a ninguna, porque ninguna está en fases de contratación. Lo que vamos a hacer a partir de esta ley es que el Ministerio pueda reservar dosis en el caso de que terminen siendo efectivas y seguras. Así que no hay todavía, podemos terminar poniéndonos una vacuna china, una vacuna rusa, una vacuna siempre y cuando demuestren que son seguras y efectivas, o quizá parte de la población se ponga una y parte de la población se ponga otra, porque tenemos que depender de la cantidad de dosis, pero por ejemplo, que nosotros tenemos lo primero a vacunar son el personal de salud. Esa es nuestra primera preocupación, o sea, las primeras vacunas son para ellos. Y después del personal de salud serán los grupos de riesgo, los mayores de 65 años, los pacientes que tienen los trasplantados, los pacientes oncológicos. Y después irán entrando los otros grupos. Porque en definitiva la sensación que uno tiene es que casi todo el mundo se va a tener que terminar vacunando.
Claro. Doctor, y en este escenario que tenemos actualmente en el país, ¿usted cómo toma el hecho de que va a regresar el fútbol profesional aquí en Argentina y también el tema de las escuelas, que el Ministerio de Educación ahora habilita a las provincias a que tomen las decisiones si vuelven o no a clases?
Es una enfermedad, el COVID, que es una enfermedad que es muy diferente en distintas ciudades. Entonces hay que tomar decisiones por ciudades. Es muy difícil tomar decisiones generales en un país. Puede ser que la ciudad de Buenos Aires hoy tenga la capacidad de que se pueda jugar al fútbol y haya ciudades, que sea Córdoba, Santa Fe, Rosario, nosotros mismos, en que la verdad hoy me parece que volver a clase sería muy arriesgado, ¿no? Me parece que estemos en condiciones.
En Tucumán se refiere usted, ¿no?
En Tucumán. En Tucumán me parece que tampoco, digamos, estamos en condiciones de volver a clase todavía. Lamentablemente, si ustedes me dicen a mí, me parece que desde marzo hasta hace 2 meses atrás hubiéramos podido tener clases. Pero bueno, se fueron tomando. Después veremos, cuando el año que viene podamos analizar esto, estemos todos más tranquilos, las cosas que hicimos mejor y cuáles preveímos con mejor capacidad que otras. Pero nosotros, desde que tenemos circulación comunitaria, la cosa empezó a cambiar acá y la cosa se pone mucho más riesgosa, y sobre todo en esta época. Ahora, si nosotros tomáramos decisiones por lo que ahora está la provincia de Tucumán, de ninguna manera me parece que estén dadas las condiciones, de ninguna manera, de volver a clase.